Buenas noches, hermanos. Pidamos al Espíritu Santo, junto con María, la gracia de recibir estas palabras. Señor Jesús, envía tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, por la intercesión de María, nuestra Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En esta conferencia, el propósito es revelar a Jesús como el esposo. Conocemos que Dios es Padre, pero también Dios es el esposo. Cuando hablamos de padre o esposo en referencia a Dios, entendemos que la realidad de la paternidad de Dios y de su amor esponsal infinitamente supera las analogías con seres humanos. Nosotros somos impronta de su ser, de manera que un papá en la tierra, Dios le da el don para manifestar la paternidad con sus hijos, con su amor, con su protección, con su cuidado. Es una impronta de lo que Dios es, pero Dios es infinitamente Padre amoroso, es el Padre eterno que se da al Hijo, ¿verdad? Y nosotros podemos participar de eso, de esa paternidad, de ese amor esponsal. A nivel natural, muy poco. Hay padres y hay esposos a nivel natural, y ya eso es semilla de Dios, eso ya viene de Dios. Pero Dios quiere llenarnos del Espíritu Santo, levantarnos para que nuestra vida participemos plenamente de esa vida de la Trinidad. Entonces, hay tres puntos para compartir en esta conferencia. El primero es el siguiente: la revelación fundamental de la historia de la salvación es que Dios es amor y que Dios quiere esposarse con nosotros. Una alianza esponsal eterna. Vemos que la Biblia comienza con un matrimonio, el de Adán y Eva, y termina con las bodas del Cordero. O sea, una unión tan profunda que va más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos imaginarnos. Por eso dice San Pablo: ojos no han visto, oídos no han escuchado, ni el corazón puede entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nos lo da en Jesucristo. De manera que tenemos que abrirnos a la gracia, a una realidad que supera aún lo que uno puede pensar. El segundo punto es que Cristo es la revelación de ese amor esponsal de Dios. Y tercero, que no se puede cumplir esa unión hasta que la esposa no dé su sí, no responda. Y para eso la esposa necesita recibir la potencia de amor de Dios, que es el Espíritu Santo. De tal manera que es esencial recibir el Espíritu Santo para poder corresponder a Dios y entrar en esa unión con Él. Ahora rápidamente vamos a ver un poco la historia de la salvación, porque tenemos poco tiempo, así que vamos a ir muy rápido. Como les digo, la historia de la salvación comienza con un matrimonio, Adán y Eva. El hombre cae en un profundo sueño, se duerme, Dios toma una de sus costillas y cuando él ve después a la mujer, diferente que cualquier otro animal, dice: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta unión del hombre y de la mujer al principio del Génesis es un prototipo de una unión mucho más grande, que es la unión de Dios con los hombres, que ha de vivirse en cada matrimonio. Cada matrimonio ha de ser un signo de un amor mucho más grande, que es el amor de Dios con la humanidad. Por eso es sacramento. Algo que también es importante decir al principio es que lo que Dios quiere enseñarnos supera completamente nuestra capacidad natural. Y por eso necesitamos un conocimiento que no es asequible solamente por la lógica. Esto es sabiduría. En Efesios 3:19 nos dice: pido que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer. O sea, ¿cómo San Pablo puede decir que él pide que conozcan un amor que es más grande de lo que podemos conocer? Esto es posible por la efusión del Espíritu Santo. Es un conocimiento que es sabiduría, que va más allá. Esta es la maravilla que Dios quiere hacer en nosotros. No es por naturaleza, no es por ley, sino por gracia. Y es la gracia nos viene cuando tenemos fe, porque fe es la apertura del corazón a esta efusión del Espíritu Santo, esta efusión de gracia. Es la apertura del corazón al Espíritu Santo para que podamos recibir lo que el Esposo Cristo quiere dar a su esposa y que se lo da en la cruz, que es la donación total de su amor por la cual recibimos el Espíritu Santo. Y cada uno entonces queda libre para responder. Y cuando respondemos, el Espíritu Santo viene a cada uno y tenemos las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, con la cual nosotros correspondemos a ese acto de amor del Señor. Y la naturaleza de ese amor esponsal, de esa unión de Cristo con el alma, es la naturaleza de ese amor, es participar en todo lo del amado. En eso se refiere el amor esponsal, a que todo lo del amado es mío y todo lo mío es del amado. Esa es su naturaleza. La comunión plena de amor, de corazón con Cristo. Pues bien, todas las alianzas que vemos en el Antiguo Testamento es un caminar de Dios con el hombre para llevarlo a esta unión. Pasamos por Abraham, vamos, después vemos en el Éxodo. En el Éxodo hay unas palabras del Señor que encontramos en Éxodo 19. Si de veras escuchas mi voz y guardas mi alianza, ustedes serán mi propiedad personal. Seremos del Señor. El Señor quiere esa unión profunda con Él. Ahora esto se va desarrollando en la palabra de Dios. Y son los profetas los que revelan el significado del Éxodo, que ni los mismos judíos podían entender. ¿Qué pasó ahí? Dios nos dio los mandamientos, nos hizo su pueblo, pero hay más. Siempre hay más. Y vemos en Ezequiel 16:4 en adelante, esa historia tan hermosa de que Dios busca a su pueblo, que está caracterizado como una mujer que estaba abandonada. Cuando naciste, en el día que viniste al mundo, no se te cortó el cordón, no se te lavó, etc. Nadie se apiadó de ti, pero yo pasé junto a ti. Te vi, etc. Y te dije, vive. Y el Señor entonces, no solo eso, sino que va creciendo. Y entonces pasé junto a ti otra vez. ¿Y qué hice? Era el tiempo de amor. Me comprometí con juramento. Hice alianza contigo. Y tú fuiste mía. Es el Señor en esta historia se presenta como el amado que busca a su esposa a pesar de su pobreza, de su infidelidad. ¿Y qué hace la mujer? Vemos que a pesar de todo el cuidado, de toda la solicitud de Dios, Ella confía más bien en su belleza, en todo lo que Dios le ha dado, y se apropia de todo y se olvida de Dios. Te aprovechaste de tu fama para prostituirte, y el Señor se lamenta. Pero el Señor no la abandona y sigue tras de ella. Y esto es toda la historia de la salvación. Dios detrás de los hombres, enamorando a los hombres y queriéndolos traer hacia Él. Pero Dios permanece fiel y envía profetas. Pero ahora el Señor promete, esto no se va a quedar así. Y empieza a prometer un nuevo éxodo, una nueva alianza con su pueblo. Por ejemplo, en Isaías 54, 5, tu esposo es tu hacedor, el que te rescata. El Señor habla de que Él es el esposo de ese pueblo. Yo te creé para ser mi esposa. Con gran compasión te recogeré. En Isaías 62, 5, porque así como un joven se casa con su novia, así Dios te tomará como esposa. Te reconstruirá y será feliz contigo. Ezequiel 16 también. Pero yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud. Estableceré en tu favor una alianza eterna. Y cuando yo te haya perdonado todo lo que has hecho. Ahora fíjense que la alianza esta de amor que Dios quiere hacer con los hombres tiene varios puntos importantes. Va a ser eterna. Dios se quiere unir a nosotros para siempre, porque así es el amor. Y tiene vinculado con esto el perdón. Yo quiero que ustedes reconozcan, que se arrepientan, porque mientras que el corazón sigue endurecido y no reconoce su culpa, Dios no puede perdonar, no puede haber una relación. Es como un novio que está detrás de una mujer, pero ella no se deja. Y el Señor sigue insistiendo. Así que hace falta el perdón, la reconciliación. Y otra cosa que va a hacer falta es el envío del poder de Dios para que la humanidad, cada uno de nosotros, pueda responder. Porque no se puede responder solamente con nuestras fuerzas naturales. Y por eso en Ezequiel 36, el Señor anuncia que Él enviará su Espíritu Santo, infundiré mi Espíritu Santo en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos. Yo les voy a dar mi mismo amor para que ustedes me amen con el amor que yo les voy a dar. Y entonces ya después en Isaías 61, el anuncio del Mesías esposo es explícito. Cuando dice, Él me puso ropas de salvación y me abrigó con el chal de la justicia, como el novio se coloca su corona o como la esposa se arregla con sus joyas. En el concepto bíblico, en la tradición judía, cuando los judíos se casan, el día de la boda, ambos se ponen una corona. De manera que ellos, este simbolismo es, vamos a tener una boda. Vamos a ser uno, tú y yo, vamos a ser uno en la profundidad del amor. Y ustedes conocen el Cantar de los Cantares, la novia que desea al novio, como la sierva desea las aguas, ¿no? Y todo eso. Pero fíjense que aún en el Cantar de los Cantares no llega aún el matrimonio, porque ella no está preparada. Hay que esperar a que llegue el auténtico arrepentimiento, llegue la apertura al Espíritu Santo para que se pueda dar estos desposorios. Ahora ya entramos en el Nuevo Testamento. Juan Bautista es el que inaugura el nuevo éxodo. El bautismo por las aguas es el simbolismo del éxodo. La alianza eterna y nueva ya se va a dar. Ya es tanto así que todo el simbolismo de Juan Bautista hace que los judíos piensen, y tú eres el Mesías, el que estaba prometido en Ezequiel, en Isaías, el esposo que viene. ¿Y qué responde él? No. Juan 3:28, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Oigan, el que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Dice él, yo no soy el Mesías, pero yo me alegro porque el novio ya llega. El Mesías, entonces, según Juan Bautista, es el novio, el profetizado, que viene a desposarse con su pueblo. Y eso es lo que le da la gran alegría. No el pretender ser el novio, sino el que prepara el camino, el que presenta al novio, a la novia, para que se dé el plan de Dios. Y el primer milagro de Jesús en Caná, Juan 2, Jesús se manifiesta realmente como el novio en la boda. Fíjense que los novios ni siquiera son los protagonistas. Y María, que es la madre de Jesús, en esta ocasión es místicamente la iglesia, es la esposa. Y en deferencia a la tensión con ella, cuando ella dice, no tienen vino, él dice, no ha llegado mi hora. ¿Por qué dice eso? Porque la hora de los desposorios va a ser la cruz. Siempre en la Biblia, cuando Jesús habla de mi hora, se refiere a su pasión. Entonces, no ha llegado mi hora, pero yo estoy ya aquí en este milagro anticipando la hora que va a venir. No puedo ahora hacer que se cumpla ya mi hora, pero sí voy a dar un signo en deferencia a mi madre que me lo está pidiendo. Y pues el signo es la transubstanciación del agua en vino, que anticipa el signo eucarístico. Y también es importante entender que bíblicamente Eucaristía y pasión y cruz son un mismo misterio, ¿verdad? Cristo se nos da en la cruz y se nos sigue dando en la Eucaristía. Esa va a ser la hora que el Señor ya está anticipando. De manera que Jesús es el novio que se da del todo en amor a su novia, la iglesia. ¿Y cómo se da? En cruz y en Eucaristía. Es la donación total de su ser. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, entramos en la cruz y el novio, el esposo, se está dando y nosotros, como sacerdotes, somos Cristo, el esposo que se está dando a su iglesia. De manera que en la cruz Jesús se da totalmente por cada uno de nosotros en amor de alianza. Y en la Eucaristía se da también y sigue dándose hasta el fin de los tiempos. San Pedro de Alcántara nos dice esto tan hermoso sobre la Eucaristía. El esposo no desea que su esposa se quede sola en su ausencia. Quería que tuviera un compañero, y el mejor compañero que podía dejarle era él mismo en este sacramento. Se queda él mismo en la Eucaristía. Y también instituye sacerdotes para que los sacerdotes den a su pueblo la Eucaristía y se den ellos mismos como la presencia de Jesús. Y por eso es que la cruz y la Eucaristía son tan constatados, hay tanta división y persecución. Casi siempre cuando hay crisis en contra de la iglesia, lo que más se persigue es la cruz y la Eucaristía. Hay muchos otros símbolos, no tenemos tiempo, pero vamos ahora ya de corrida a la última cena. ¿Qué cosa es la última cena? Son las bodas del Cordero. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Beban todos de ella, esta es mi sangre. Es la copa que él no va a tomar hasta que esté en el vino nuevo en el reino de los cielos. Es el banquete de bodas. En este sentido, Cristo, simbólicamente es el esposo, con las 12 tribus de Israel, que es la iglesia que ahora los une a él en esta misión. En Juan 14:1 dice el Señor: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, yo voy a prepararles un lugar y volveré otra vez para llevarlos conmigo. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque según la tradición judía, antes de unirse el esposo con su esposa y vivir juntos, el esposo tenía que construirle la casa. Eso era parte de la tradición de los judíos, una tradición muy práctica. Jesús, al decir esto, está diciéndoles: yo soy el esposo, les voy a preparar la casa, como hace todo esposo, para que ustedes vengan a vivir conmigo. Esa es anticipación. Lo que Él desea es que todos seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y esta es la preparación que Él está haciendo, que la va a cumplir dando su vida por su esposa en la cruz. Pero ella tiene que responder. Y por eso vemos que en el mismo capítulo, Juan 14:21, les dice: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Acaso el Señor está diciendo: si ustedes no me aman, pues yo no los voy a amar a ustedes? Está poniendo una condición a su amor. No, es el esposo que dice: mira, te quiero, me quiero casar contigo, pero para que se den las nupcias, ¿tú me quieres? ¿Me quieres corresponder? Es decir, él tiene que esperar a que la esposa diga su sí. Pero como ella sola no puede, él la ayuda. ¿Y cómo la ayuda? Pues la ayuda que es absolutamente necesaria. Le da su propio amor. Y por eso dice ya en el versículo 26: el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y les dará el poder para poder corresponderme. Nadie puede corresponder a tanto amor, que es un amor sobrenatural, sin la gracia sobrenatural. Y por eso necesitamos pedir el Espíritu Santo, para que se dé en nosotros el deseo de decirle que sí al Señor. Pero Jesús no termina el ritual de la Pascua judía en la última cena. Pasa algo: no toma la cuarta copa, que es la copa de acción de gracias, sino que sale y va a consumir esa copa, ese cáliz, mejor dicho, en la cruz, donde se va a consumir ya esta unión de amor. Ahora, hay simbolismos que se nos pueden pasar por alto, pero son valiosos. En Juan 19:2, al Señor lo coronan de espinas. Acuérdense que en las bodas judías, el día de la boda, coronan al novio. Jesús, el día de la boda, que es el día de la unión donde Él da la vida por su esposa, efectivamente lo coronan de espinas. No es una corona de triunfo, no es una corona de honor, pero Él está manifestándose como el esposo coronado con todo el dolor, con todas las injurias, con todo el pecado de su esposa. Él lo carga sobre sí. Y ese es el sentido de el novio en la boda judía es rey por un día. Otro simbolismo de Cristo el esposo, en Juan 19:23, tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba abajo, etc. En el día de la boda, el esposo judío efectivamente se pone una túnica sin costura, como que él es el sacerdote. Y Jesucristo, al ponerse esa túnica, y eso, aludir a eso, Juan, nos está recordando: Él es el esposo. Es el día de su boda. Es el día en que se va a entregar a la esposa. ¿Qué ocurre entonces en la cruz? Jesús, el esposo, se da para siempre, totalmente, a su esposa, la iglesia. Y se da en la profundidad absoluta de las palabras que se dicen en la boda, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Sea como sea que se porte la esposa, él la sigue amando, él sigue dándose por ella. Es el amor divino que se manifiesta en este acto de amor humano. Un amor incondicional que no se arredra. Recibe las infidelidades de su esposa y sufre aún así para sanarla. Y no es un amor solo espiritual, sino que totalmente se manifiesta en su cuerpo. Se entrega a su esposa como hombre completamente y su amor es crucificado. Es el amor que no se arredra ante nada. Es el amor que solo se puede vivir con la fuerza del Espíritu Santo. Es el amor que ahora, por la gracia de Dios, puede tener todo sacerdote para continuar esta misión de Cristo y darse por la iglesia incondicionalmente, en persecuciones, en rechazos, porque tiene el poder del Espíritu Santo unido a Cristo. Es un amor que tiene el poder de sanar, de perdonar, de liberar a su esposa del pecado. En Juan 19, 26, vemos que se da esta unión, Cristo moribundo, mira a su madre, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo, aquí tienes a tu madre. Se está ya dando la comunión en el cuerpo de Cristo, que el Señor va a querer que se siga propagando, y por eso dice, tengo sed. Más tarde, dice estas palabras, ¿sed de qué? De que todos entren en esa comunión, de que todos se amen, de que todos participen de este amor que Él está derramando desde la cruz, dándonos el Espíritu Santo. Había mucho más que hablar, ¿no? de esta fusión de almas, de corazón, entre el discípulo amado y la Virgen. ¿De dónde viene esto? No viene de que se miran el uno al otro y se encuentran agradables. Es que los dos están mirando a Cristo y los dos, al ver lo mismo juntos y al responder los dos juntos al amor de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo los llena y las palabras del Señor lo confirman. Y se sienten y son efectivamente unidos completamente en el amor de Cristo. Tanto así que el discípulo amado se la lleva a su casa. Es un amor nuevo, un amor puro. La Virgen era una mujer 50 años, no más, más o menos. Y Juan era un joven. Sin embargo, se la podía llevar a su casa porque ya son una nueva creación. Lo que los une, el amor entre ellos, es la pasión de amor que tienen por Cristo. El amor de Cristo crucificado nos purifica de tal manera que hombres, mujeres, niños, nos podemos amar así. Pero es un amor que se vive no solamente una vez en un rito, sino que se vive para el resto de la vida. Ahora vivimos, como dice San Pablo, crucificados en Cristo. Este amor nos mueve a vivirlo pasionalmente todos los días y nos llena de la fusión del Espíritu Santo para que nosotros podamos amarnos unos a otros con ese amor de gracia del Espíritu que el Señor nos da. Después de beber el vinagre, porque es un amor que le cuesta, un amor sufrido, el Señor dice estas palabras, todo se ha cumplido. En la Vulgata, en latín, ¿cómo se dicen estas palabras? Consumatum est. Se ha consumado el matrimonio. Lo ha dado todo. Se ha entregado totalmente por su esposa. El matrimonio está consumado. Queda solamente el traspaso de su corazón. Acuérdense, en la primera alianza nupcial, el Señor sacó a la esposa del costado de Adán. Era una prefiguración de lo que va a ocurrir en la plenitud. Ahora el Señor, Dios, saca a la iglesia del costado de Jesucristo. Es la alianza nupcial eterna de Dios con los hombres, el nuevo Adán y la nueva Eva. En la catequesis de San Juan Crisóstomo, él dice así: Dios tomó la costilla de Adán mientras éste dormía. Así también nos dio el agua y la sangre después que Cristo hubo muerto. Mirad de qué manera Cristo se ha unido a su esposa. Considerad qué alimento nos nutre. ¿Qué alimento nos nutre? La Eucaristía. De su cuerpo y de su sangre sacamos el alimento para poder vivir esta unión de amor. Y es en el Espíritu Santo que realmente, que es amor, donde somos todos uno con Cristo. Y San Juan Crisóstomo también dice, ustedes saben, los esposos son una sola carne. San Juan Crisóstomo dice, somos miembros de su cuerpo, formado de sus huesos. O sea, realmente nosotros somos una sola carne con Cristo y nos alimentamos de su carne, de su cuerpo, en la Eucaristía. Realmente somos uno con Él. Hay una antigua homilía del Sábado Santo que está en el oficio de la lectura, que dice estas palabras tan hermosas. Jesús dice, yo soy la vida. Estoy ahora unido a ti. La cámara nupcial se ha embellecido. El banquete está listo. La morada eterna está preparada. Esto es una liturgia de la iglesia primitiva. Por lo tanto, la alianza matrimonial entre Adán y Eva, tan hermosa como es, tan significativa como es una preparación para la unión plena que es Dios con nosotros. ¿Y cómo termina la Biblia? En el Apocalipsis 19:6 tenemos las bodas del Cordero. Alegrémonos, regocijémonos, demos gloria a Dios, porque ha llegado las bodas del Cordero. Su esposa ya se ha preparado, la han vestido de lino fino, etc. Y el lino representa las buenas acciones de los santos. Y después el ángel me dijo, escribe esto, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. El Cordero es el esposo, es Cristo. Pero ¿por qué Cordero? Porque es el degollado, es el que entregó su vida, el que fue crucificado por su esposa. La felicidad, la plenitud del sacerdote se da en ser totalmente unificado a Cristo, de tal manera que Él también se entrega, que Él también lo sufre todo por la iglesia. ¿Quiénes son los invitados? La esposa, que se ha embellecido, y el banquete de bodas es la Eucaristía. Y en el último capítulo del Apocalipsis, que es el 22, versículo 17, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que escucha debe decir, ven, que venga el que tiene sed. Y el que quiera, que beba gratuitamente del agua de la vida. Acuérdense, Jesucristo, colgado en la cruz, dice, tengo sed. ¿De qué tiene sed? De que la esposa tenga sed. De que la esposa venga a él y beba el agua de su costado. Ahora se cumple el deseo del Señor. Por fin, la esposa tiene sed y viene al Señor. Ahora se puede dar la unión nupcial, porque ahora la esposa dice, ven, sí, Señor. En el Cantar de los Cantares no estaba preparada todavía, pero ahora ya se preparó. Entonces, cuando miramos a Jesús crucificado, pregunto, ¿vemos al esposo? ¿Nosotros tenemos sed? Nosotros somos hombres. Como hombres, no nos sentimos esposas. Entonces, ¿cómo se da la identificación con nosotros? Nos sentimos que somos uno con Él. Nos sentimos que queremos dar también nosotros la vida con Él para salvar a nuestros hermanos. O sea, nos identificamos como el hombre Cristo, que ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, es el Espíritu de San Pablo, que nada ni nadie lo arredra ni le quita su misión de darlo todo por la iglesia. Cuando miramos al crucifijo, ¿vemos una boda? Decimos con San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Aprecio el poder de la cruz para destruir las fuerzas del mal, o estoy buscando otras fuerzas para resolver los problemas. Esta es la fuerza sobre toda fuerza que se nos ha dado, el amor del crucificado. Cuando celebramos la Eucaristía, nos crucificamos con Jesús. Somos uno con el Esposo, dándonos a todos. Algunas veces, algunos hermanos cristianos dicen, yo tengo a Jesucristo como my personal friend, mi amigo personal, o mi Señor. No es suficiente tener a Cristo en nuestra vida. Él quiere más que eso. Él quiere que seamos uno con Él, como el esposo con la esposa. Más profundo que cualquier amor humano de este mundo. Esta noche están todos invitados en el tiempo de adoración a recibir oración. No lo tienen que hacer, es una invitación. Mientras el tiempo de oración, vamos a estar orando para que se aviven nosotros la efusión, la fuerza del Espíritu Santo. Porque esto no es ni con espadas, ni con ejércitos, ni con gnosis de este mundo, ni con esfuerzos humanos. Es la gracia del Espíritu Santo, recibir este amor de Jesucristo, recibir la potencia del Espíritu Santo. Y ustedes saben, Raniero Cantalamesa, en un grupo de oración, le propusieron que si quería oración, y ¿saben cuál fue su reacción? Él pensó para sí mismo, pero esta gente no se dan cuenta. Yo he sido bautizado, yo he sido confirmado, yo he sido ordenado sacerdote, soy hijo de San Francisco, porque él es franciscano, y además soy doctor en patrología en una prestigiosa universidad. Y estos laicos van a rezar por mí. En el momento que estaba pensando eso, una señora tuvo una palabra de conocimiento y dijo, no digas que eres hijo de Abraham, porque yo puedo sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. Y él pensó, más nunca digo que soy hijo de San Francisco, como una excusa para no abrirme a la gracia. Y entonces, como es un hombre de Dios, realmente, él pidió oración. Y estas personas sencillas, sin conocimientos teológicos, oraron por él y él experimentó aceptó una profunda transformación en su vida que no fue de momento, le cambió la vida y muy pronto, más tarde, fue llamado a ser el predicador apostólico, el predicador del Papa. Y su ministerio de predicación, él pidió entonces permiso para salirse de ser profesor y para dedicarse a predicar el Evangelio por todas partes con esta gracia que había recibido. Un hombre tan preparado, con todos los sacramentos, pero el Señor estaba esperando ese acto de humildad para llenarlo de poder. Esta noche, los que quieran, pues vamos a orar unos por otros, muy sencillamente, imponiendo las manos, pidiendo al Señor, a este hermano sacerdote, llénalo de tu Espíritu Santo. Como San Pablo a Timoteo, aviva las gracias que recibiste en la ordenación, ¿no? Porque muchas veces las hemos recibido, pero no están operando del todo porque no hemos cedido a la gracia. ¿Cuántas personas han sido bautizadas, pero no están cediendo a la fuerza, al ímpetu del Espíritu y está como inoperante? Y hace falta que se reavive la fuerza del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y no solamente una vez, una y otra vez, oremos unos por otros con fe, que el poder de Dios se manifieste, que no seamos presa de pecados, de hábitos que no podemos liberarnos, que Dios quiere hombres nuevos, hombres libres, que así sea.